Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Si hay algo que podemos hacer por nuestros compañeros asesinados en Burkina Faso, los periodistas David Beriaín y Roberto Fraile, es justamente denunciar aquello que les ha costado la vida, la caza furtiva. Estaban allí grabando, ya lo sabéis, un reportaje para denunciar esta práctica y pagaron con su vida. Para que os hagáis una idea de la cantidad de dinero que mueve este tráfico, el marfil de un colmillo de elefante se vende a 1.500 euros kilo y un cuerno de rinoceronte cuesta 40.000 euros. Imaginaos además estas cantidades en un entorno de gente muy pobre, que evidentemente puede ver cómo cambia notablemente su vida para bien si se hace con este tipo de materiales. Bueno, pues si te parece, querida Lomana, vamos a saludar a nuestro Mirones, a Fernando López,
sí,
Mirones. Esto es, que es biólogo y divulgador científico y nos puede hablar al respecto. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, Carmen. Aquí estamos.
Hola, Fernando.
Muy tristes por la...
Pues sí,
hola,
la verdad.
Por la muerte de estos dos compañeros, que son, bueno, entre periodistas y documentalistas, que yo también lo soy, y en estos lugares, pues, sin duda, cuando me preguntan cuál es el animal más peligroso, ya sabéis cuál es. Es el ser humano.
Sí, el hombre, verdaderamente.
Depredadores, vamos, el ser humano. Cuando digo el hombre, me refiero en general al ser humano.
Ya, era un
Fijaos sí. qué drama y qué deuda de sangre, porque cada año, que quizá no lo sepamos, mueren muchas personas que tratan de denunciar la caza furtiva. En 2019, sin ir más lejos, hace dos años, murieron 212 personas, activistas de todo tipo, que quisieron decir esto realmente no puede hacerse. O sea, que verdaderamente es un negocio sangriento, Fernando.
Sí, es el tercer o cuarto del mundo después del tráfico de drogas, de la falsificación y de la trata de blancas, pero andan así, a veces incluso está delante de estos. Pero yo quisiera también, fíjate, has dicho en 2019 212 activistas, pero quiero romper una lanza por los guardaparques, por los guardabosques, los que están allí, sobre todo en África, que en los últimos 10 años han muerto más de 1.000. Más de 1.000, porque estamos hablando de que estos furtivos, que no quiero, me gustaría especificar que no es caza, estos son delincuentes, son asesinos y delincuentes, van armados con Kalashnikov y disparan a la mínima. Nosotros allí muchas veces, por ejemplo, en el cráter de Gorongoro, estábamos rodando y los conductores nos decían: hay que salir rápido, porque si te quedas después de la hora establecida, los guardaparques primero disparan y después preguntan, porque ellos corren muchísimo peligro, están claro, muriendo constantemente, porque fijaos si es difícil, a veces te pueden pegar un tiro en una calle de Nueva York. Imaginaos en estos lugares que están totalmente solos y donde solo ellos se enfrentan, ¿no? Se enfrentan a estas auténticas mafias, y además tienen que monitorear millones de hectáreas. Es por esto que bueno, lo que ha pasado es que realmente al venir la pandemia y dejar de asistir tanto los turistas como los cazadores de trofeos, enormes áreas se han quedado completamente vacías. Entonces, antes los furtivos no actuaban nunca en lugares turísticos. Es muy difícil porque hay mucha gente con cámaras, y mucha gente mirando. Tampoco actúan en los lugares donde se hace la caza legal, la caza de trofeos, porque en esos sitios hay gente vigilando. ¿Qué ha ocurrido? Que al vaciarse todas estas zonas de África, los rangers, los guardaparques, no dan abasto. Sin los guías turísticos y sin los vigilantes de las reservas de caza, no pueden localizar a los furtivos, y los furtivos están campando a sus anchas. Y esto es lo que iban a investigar justo David Beriaín y Roberto Fraile, cuando les sorprendió esto. Pero me gustaría destacar también que iban con una persona muy importante, que es Rory Young, que es un hombre que nació en Zambia, pero de origen irlandés, que este hombre es importantísimo allí, porque tiene una asociación que se llama Chengeta Wildlife, donde entrenaba a los Rangers, ¿no? A los guardabosques, pero auténtico entrenamiento militar. Podéis ver los vídeos donde es impresionante cómo él entrena y empodera a estas personas que son los únicos que pueden proteger a los animales en los lugares donde están.
Qué pena, entonces, qué dramático.
También, también y a este le han matado
sí.
También a este
señor.
Yo hoy he visto en televisión que traían tres ataúdes. No sé si uno sería el de este señor.
A Rory Young también lo han traído en el mismo vuelo. Y vais a oír hablar mucho de él próximamente porque, bueno, nosotros lógicamente nos fijamos más en nuestros compatriotas, pero este hombre era una auténtica maravilla. Estaba trabajando, entrenando perros para que los llevaran los guardaparques, trabajando con el marfil y con las armas y creando convoyes, porque fijaos que los guardaparques son muy desconocidos aquí y son gente de la población local. Esto es muy importante.
Claro.
Porque ¿qué ocurre cuando en un lugar son gente que viven alrededor de los parques nacionales y de las reservas de caza, y entonces ellos tienen trabajo, son padres de familia y además sus mujeres trabajan en los lodges y toda la infraestructura que se crea alrededor de los parques, tanto de turismo como de caza controlada, de caza,
pero
digamos,
¿quién,
la caza
Fernando,
normal. Sí.
¿Quién ha matado a estos compañeros, bueno, y a estos españoles y al otro señor? ¿Los furtivos o los guardaparques que los han confundido con otros? ¿Quién ha sido?
No creo,
pues
los guardaparques no, porque iban con ellos. En principio yo no estaba allí, obviamente, pero los guardaparques al revés, son los que los estaban
defendiendo. No, por una confusión me refiero.
No.
Que se hayan confundido, a lo mejor.
No, iban en una patrulla mixta con 40 efectivos donde estaban los guardaparques y luego había también militares. Lo que ocurre es que esto mueve mucho dinero y están involucradas, hay corrupción en muchos de estos países con gente muy importante, incluso a veces hemos visto ligada al gobierno. Entonces, a nadie le interesa que se descubra eso.
Fernando, ¿Burkina Faso es un núcleo de este tipo de caza furtiva o es habitual? ¿Cuáles son los países que la padecen más?
No, eso se padece en todo el África, digamos, subsahariana, donde haya y donde queden todavía animales grandes, porque es una fuente de recursos descomunal. Entonces, si por ejemplo, fijaos lo curioso, se ha visto una relación directamente proporcional entre la emergencia de una nueva clase media en China, una clase media alta, y la muerte de elefantes en África. Porque hay que tener en cuenta que esto se produce porque hay una demanda. Y una demanda para la medicina tradicional china, por ejemplo, y en otros países de Asia.
¡Qué barbaridad!
Estos chinos, chinos, acuérdate el día que hablaste del bichito este, que le echaron la culpa
pangolín.
Del COVID. El pangolín maravilloso,
sí.
También, pobre Está pangolín.
Una de las luchas de Rory Young era el pangolín. Y
claro.
Y claro, es que tener en cuenta que son muchos millones de personas y una sola costumbre que tengan, una sola, igual que las aletas de tiburón que hablamos otro día, pues ya consigue que haya un efecto tremendo. Pero bien es por el mascotismo que hablamos otro día y por los objetos de adorno. Es decir, si nadie lo comprara en los países ricos, no habría este furtivismo allí. Porque hay que tener en cuenta que son gente extraordinariamente pobre. Y aquí quiero decir una cosa que parece interesante, y es esa distinción, esta distinción que en inglés se dice poaching y hunting, que son dos verbos diferentes, pero en España decimos caza furtiva, y a veces se ha utilizado un poco peyorativamente contra la caza, y realmente la caza, digamos, de trofeos controlada es un recurso que evita la caza furtiva, porque cuando hay caza, digamos, legal, toda la gente de alrededor tiene trabajo, viven y no tienen que convertirse en furtivos. Muchas veces son los propios guardas los que cuando se quedan sin trabajo no tienen más remedio para
traer el pan
a
casa,
claro.
¿Se te alcanza, Fernando, qué solución tiene este fenómeno de la caza furtiva?
Sí, desde luego. Es un concepto que muy interesante que se llama custodia del territorio. Es decir, que haya alguien mirando, que se cuide el recurso. Cuando las personas que están allí viven de ello, lo cuidan. Cuando las personas viven del rinoceronte, se ocupan de que al rinoceronte nadie lo mate. Entonces, hay que contar con la población local y no y tener en cuenta que eso es un recurso cinegético y turístico, y que la ecología no se puede hacer, es una ciencia, no es un pensamiento político que se puede hacer desde una ciudad. Entonces, hay que contar siempre con la gente que vive allí. Si la gente, hay que conseguir que se mantengan los parques, la guardería, los vehículos, el combustible, y cuando ellos están contentos con sus elefantes y sus rinocerontes vivos, ellos velan por ellos, y como tienen trabajo, no se tienen que convertir en furtivos. Entonces, lo primero, no comprar cosas que son objetos de adorno, que muchas veces lo hacemos sin querer, en un aeropuerto, una pulserita de pelo de elefante, no sabemos lo que hay detrás. Y segundo, apoyar que la gente se pueda, donde se pueda cazar de forma controlada se haga, y donde no se mantenga el turismo y podamos ir allí. Pero desde luego no podemos dar mensajes desde las ciudades diciendo, oye, no, que me gusta mucho un animal guapo, pero no doy ni un duro para que la gente de allí sobreviva.
Fíjate que, por ejemplo, toda yo en las pulseras de pelo de elefante, que estaban muy de moda cuando yo era pequeña, no habría pensado. Por el contrario, pensaba efectivamente en figurillas de marfil, en pieles, por supuesto, de animales de este tenor, leopardos, tigres, etcétera. Pero no sé si tenemos que dar algún otro tipo de indicación. Por ejemplo, supongo que la sopa de aleta de tiburón, la famosa sopa, tampoco se puede tomar.
Pues no deberíamos,
No debería tomarse, salvo que nos justificaran que eso es proviene de una pesca legal. El problema es que no se puede distinguir lo legal de lo ilegal, y por eso el marfil de elefante se prohibió ya hace más de 20 años.
Es decir, pero Fernando,
no se puede
sí.
Ni comprar ni vender.
Fernando, el gran problema que hay ahora con lo que dices tú del marfil, que está ahora muy requerido en Asia, es que ha salido una sociedad emergente riquísima que tiene mucho dinero, pero no tiene sensibilidad ninguna. Sensibilidad, me refiero,
sí,
ecológica,
ocurre en India, ocurre
de
en China
animales.
Y ocurre en Rusia.
Entonces, son los mayores depredadores, porque les da igual cargarse lo que sea, con tal de tener un capricho ridículo en su casa y presumir con el efecto demostrativo. Y esto es muy difícil, porque es una cuestión de educación que incluso en Europa todavía falta bastante para tenerla.
Fernando, pues
sí,
es
bueno,
el momento de despedirnos. Sí, perdona que te he interrumpido.
No, bueno, que es lo que intentamos hacerlo con la concienciación y haciendo documentales y haciendo estos programas de radio y contándole a la gente que le hace la conducta cuando le ve a alguien un producto procedente del tráfico ilegal de especies protegidas.
Sí, entre todos, efectivamente. Fernando López Mirones, nuestro biólogo y divulgador científico. Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias y un aullido.
Adiós, sí. Un aullido.